Hoy, 5 de abril, se celebra por primera vez el Día de la Radio Universitaria Latinoamericana, una fecha propuesta por la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. ¿Por qué el 5 de abril? Bueno, esto porque el 5 de abril justamente, pero del año 1924, la Universidad Nacional de La Plata realizó su primera transmisión y eso la convirtió en la primera emisora universitaria del mundo. La iniciativa de esta primera radio universitaria la tuvo el entonces presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Benito Nazar Anchorena, que dispuso la instalación de una oficina radiotelefónica de alta potencia capaz de transmitir a todas las regiones del país las conferencias que se dictaran en el ámbito universitario, esto con el objetivo de contribuir a la labor de extensión que realizaba la universidad. El objetivo de la emisora era ser un elemento de enseñanza e investigación para la radiotécnica, pero también y sobre todo apostaba a la divulgación científica, o sea, a ser un elemento de extensión universitaria sirviendo para vincular más aún a la universidad con el medio social en el cual actúan. En estos 89 años, desde la creación de la primera radio universitaria, la idea de este tipo de radio desembarcó en otros lugares del continente y también del mundo. A pesar de ello, podemos decir que solo uno de cada 100 emisoras de América Latina y del Caribe es universitaria, un 1%. Hay 188 emisoras de universidades como Argentina, Colombia, México y Chile que conforman, por ejemplo, la red de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe, y a esto se suman otras más que están por fuera de esta red en un total de aproximada de 300 que están por fuera de esta red. Y para conversar sobre este día de la radio universitaria latinoamericana, recibimos al director ejecutivo de Radio Universidad Nacional de La Plata, el licenciado Santiago Albarracín, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida a la radio universitaria uruguaya. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buenos días. Bueno, primero que nada, preguntarte, aprovechar este contacto para conocer cuál es la situación allí en La Plata. Sabemos que han sufrido una tragedia terrible en estos días con las inundaciones en la ciudad, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación y cómo han vivido allí en el contacto con la población de La Plata?
Bueno, la situación es bastante complicada, porque a medida que el agua fue retirándose, conforme pasaron las horas, dejando a la vista la magnitud del desastre. Entonces ya van apareciendo, por ejemplo, en la cadena de conocidas que uno tiene en la red de contactos, personas ya fallecidas, gente que la pasó muy mal, gente que ha perdido casi todas las cosas de sus hogares. Además de eso, bueno, también los colegios de la ciudad y sus alrededores también han sufrido las consecuencias del temporal, entonces no hay clases. La ciudad, digamos, quedó como desactivada en lo que son sus rutinas, ¿no? Entonces está todo el mundo atravesado por esto y, bueno, es insoslayable escaparle a esta situación. Y hoy teníamos pautado hablar del cumpleaños de la radio y del Día de la Radio Universitaria Latinoamericana, y pensábamos celebrarlo la semana que viene con unos eventos. Bueno, todo eso ha quedado tapado por esta coyuntura que nos pone en un lugar en el cual no tenemos margen para eso y tenemos solamente, digamos, por delante la labor de poner la ciudad de pie.
Sí, ayer se hablaba de que hubo que lamentar 48 muertos, 3.000 personas evacuadas.
Son 51 hasta el momento.
Actualmente son 51 muertos, sí, sí. 3.000 personas evacuadas y 100.000 damnificados, como para dar una idea de la magnitud a la audiencia. Estamos hablando de que se inundó la ciudad de La Plata en zonas céntricas, no solo en la periferia, sino que toda la ciudad sufrió esta inundación.
Sí, todo el casco urbano de la ciudad, que es un cuadrado perfecto diseñado, digamos, allá por fines del siglo XIX, todo eso, que es el casco céntrico de la ciudad, ese cuadrado, quedó bajo el agua, pero también la inundación alcanzó a localidades aledañas, que también sufrieron las consecuencias, y también entró en dos municipios vecinos, que son Ensenada y Berisso, donde también dejó un tendal de destrucción. Es decir, acá en esta ocasión la inundación no respetó ni jerarquías sociales, ni barrios de diferentes condiciones sociales, avanzó y tampoco solo. Entonces hoy por hoy uno va encontrando, digamos, unos contrastes muy muy notorios en barrios donde siempre veía uno las casas bien cuidadas y todo, y por hoy es destrucción y la gente que saca las pertenencias totalmente mojadas al sol o para que se las lleve el camión de la basura, que tampoco tiene la posibilidad de poder recolectar todo lo que la basura que se ha generado, que no es otra, que las cosas que estaban en perfecto estado hace 3 días atrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y además de las pérdidas de vidas humanas, que esas son totalmente irreparables, ¿no? Lamentable. Bueno, y en ese contraste de cosas nos encuentra acá este 5 de abril, donde conmemoramos un nuevo aniversario de la primera transmisión de una radio universitaria. Recién escuchaba tu relato de las palabras del presidente de la universidad por aquel entonces, Benito Nazar de Anchorena, que planteaba una idea que tiene plena vigencia al día de hoy, que es que la universidad tiene los medios de comunicación una herramienta para vincularse con el medio social en que actúa, y que de alguna manera también la radio es una retribución, una pequeña retribución de todo el esfuerzo que hacen los argentinos por sostener la universidad pública. Y bueno, y nosotros desde tributando ese fundamento hemos tratado de poner la radio en condiciones de funcionar lo antes posible, porque la radio quedó fuera de combate justamente por las consecuencias de la inundación.
Uh-huh. Bien,
concretamente sí. Nos quedamos, la ciudad entera se quedó, aparte de bajo el agua, muchísimos barrios faltó la luz, el suministro eléctrico estuvo cortado durante un par de días, incluso ya el agua hacía un día entero que se había retirado de distintos barrios y todavía esos barrios seguían sin conexión a la red eléctrica. Y bueno, la radio está ubicada en un lugar que fue de los últimos en recuperarla. Y entonces eso nos mantuvo fuera del aire durante el día, durante la noche del martes, durante todo el miércoles. Y ayer lo que hicimos fue transportarnos, nos mudamos a la planta transmisora que está ubicada en las afueras de la ciudad, donde había vuelto justamente la energía eléctrica ayer por la mañana, y de manera un tanto improvisada hicimos una transmisión de emergencia desde ese lugar, tratando de hacer notas con nuestros mobileros que estaban recorriendo los distintos barrios mediante telefonía celular, que no anduvo bien. En general en la Argentina, o por lo menos en esta parte del país, la telefonía celular anda generalmente mal, y bueno, en estas condiciones anduvo todavía un poco peor. Uh-huh. Pero bueno, anoche finalmente recuperamos la energía en nuestros estudios centrales, así que ya estamos un poco más normalizados.
Santiago, buen día, Regina te saluda.
Hola,
quería, consultarte específicamente sobre lo que es este 5 de abril y el aniversario de la creación, la inauguración de la primer radio universitaria del mundo, que lo habíamos mencionado, Radio Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué justamente conmemoramos específicamente el Día de la Radio Universitaria Latinoamericana? ¿Qué rasgos particulares tiene este tipo de radios?
Sí, mira, yo creo que hay que ubicarla en un contexto social histórico, ¿no? Pensar que allá en 1923, cuando la universidad decidió juntar, digamos, su capacidad de generar cosas en el ámbito de la ingeniería, en telecomunicaciones, y se planteaba, digamos, un modelo universitario distinto que surgió de un proceso que se llama la reforma universitaria, esos hombres fueron visionarios. En el año 1918, digamos, jóvenes argentinos se rebelaron por la manera en la cual la universidad trabajaba y plantearon un modelo universitario que se fundamentaba más que nada en tres pilares: la docencia, la extensión y la investigación, entendiendo más que nada la extensión como la vinculación entre la universidad y la sociedad. Es decir, una universidad más abierta a las necesidades de la sociedad, cosa que después fueron de alguna manera consignas durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces, y que tienen vigencia hoy también, ¿no? Esto estamos hablando de 1918, digamos, en esa universidad que cambiaba en el 18 y que miraba a la nación que estaba por, digamos, para construirse, apareció esta idea de tener un medio de comunicación con la tecnología más novedosa que había en ese momento, que era la radio. ¿Sí? Pensemos que la radio es un desarrollo de 1920 y estamos hablando que esta decisión se tomó en 1923. Uh-huh. Así fue que se construyó la primera estación radiofónica en la Universidad Nacional de La Plata y empezó a transmitir justamente un 5 de abril de 1924. Uh-huh. Es por eso que, bueno, y de ahí de manera continua hasta nuestros días, han pasado 89 años en los cuales la radio ha permanecido ajena a los vaivenes políticos de nuestro país, a los modelos universitarios que se intentaron instalar desde el ejercicio del poder en el ámbito de la Universidad Argentina, y bueno, y hoy por hoy nos encuentran trabajando en pos de la integridad latinoamericana, trabajando fuertemente en las vinculaciones con las radios universitarias de Argentina, en el ámbito de Aruna, con las radios hermanas de Latinoamérica en el ámbito de la RULAC, y estamos también ahora queriendo armar una red de medios de comunicación universitarios radiofónicos del Mercosur, entendiendo que hay hoy por hoy la fortaleza de cada medio de comunicación se basa más que nada en las relaciones que pueda tener. Digamos, uh-huh. La sociedad contemporánea, esto es así, ninguna radio por sí sola es capaz de generar una programación de excelencia, sino es a partir de relaciones con el afuera. Y el afuera no solamente son los componentes de la propia universidad en la cual el medio está inserto, sino también son las radios colegas que nos vinculan con otras universidades donde también se trabaja generando conocimiento para el beneficio de nuestras sociedades. Te cuento un ejemplo. El año pasado pusimos en marcha en el aire de Radio Universidad de La Plata un proyecto que vinculó a nuestra radio con todas las demás radios de Aruna. Ese proyecto, que ahora está por salir, digamos, en su segunda edición, se llama Vamos las Radios, y es un programa de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, ¿no? Es el programa de Aruna. ¿Cómo hacemos el programa? Bueno, lo hacemos en vivo acá en La Plata, pero utilizamos a toda la red de radios universitarias como corresponsales que nos vinculan con los temas que queremos tratar, que justamente son las actividades de investigación, de extensión, de posgrado, de docencia y de vinculación con el medio productivo que tienen lugar en todas las universidades nacionales. Entonces, fíjate cómo una red de radios que tiene 42 emisoras a lo largo y a lo ancho de un país tan, tan extenso como la Argentina, se constituye en una verdadera red de producción informativa que ninguna radio por sí sola podría ser capaz de alcanzar. Ajá. Entonces, entiendo que en el futuro de la programación de calidad de las radios universitarias está justamente en su capacidad de poder trabajar de esta manera reticular.
Bien, Santiago, y sabemos que, ustedes lo saben también, forman parte de RULAC, que el 3 de octubre se celebró el Día de la Radio Universitaria, digamos a nivel mundial, y hoy es el Día de la Radio Universitaria Latina. ¿Cuál es esa distinción entre lo que es la Radio Universitaria Latinoamericana, en lo que tiene que ver con su perfil y sus objetivos, que podrían diferenciarla del resto de las radios universitarias? ¿Hay una diferencia allí en cuanto a objetivos y perfil?
Mira, eso es algo que iremos viendo en la medida en que nos vayamos conociendo todas las radios. Esta iniciativa de tener un día del College Radio Day, ¿no? El College Radio Day que surgió en Estados Unidos para el primer martes de cada octubre, uh-huh. Es una iniciativa, digamos, que surge de una, por lo que tenemos entendido, de una realidad particular de la radiofonía universitaria en Estados Unidos, que es que ante la saturación del espectro, las universidades están, o algunas universidades están vendiendo sus frecuencias a las corporaciones privadas, ¿no? Para continuar sus transmisiones únicamente a través de Internet. Entonces, ante esa pérdida de espacios en el éter para la radiofonía universitaria, un norteamericano con las mejores intenciones planteó como una manera de visibilizar el problema esta idea de celebrar un Día Mundial de la Radio Universitaria. Bueno, nosotros entendemos que teniendo entre los asociados a la primera emisora universitaria del mundo, el Día Internacional de la Radio Universitaria debería ser aquel que celebre justamente el inicio de esas transmisiones, ¿no? El 5 de abril, concretamente. Esta fue una discusión que tuvimos en el ámbito de RULA, que es una reunión que tuvo lugar el 7 de junio pasado en Rosario, y que tiene que ver, me parece, también con un carácter que nos define a los latinos respecto de, digamos, de otras zonas del mundo, que es el hecho de que nuestras celebraciones siempre están vinculadas con algún dato vinculado a lo histórico, a lo social, a lo político. Digamos, celebrar el Día de la Radio Universitaria el primer martes de cada octubre, un día va a ser el 3 de octubre, otro día va a ser el 5, y solamente es una fecha que va a tener el marco del hecho de que quizás ese día justo no se celebre ninguna otra cosa en el mundo. Claro. Pero realmente en Latinoamérica, que somos, y en algunos países de Europa también, digamos, cuando uno celebra el día de tal cosa, lo hace porque años atrás, en esa misma fecha, ocurrió algo importante, ¿no? Entonces nos parecía que, no solamente a los de La Plata, también esta es una postura compartida con las radios de Arun y también con otras radios latinoamericanas, que tratemos de impulsar el 5 de abril como el día de la radio universitaria a nivel internacional. Bueno, por ahora estamos con esto de que sea latinoamericana y tenemos que trabajar bastante como para que esto sea asumido así por todas las radios. En realidad es un proceso que lleva tiempo, estas acciones que implican un cambio cultural no se logran de un día para otro, y iniciativas como la de ustedes también de llamarnos para preguntarnos, para saludarnos y para vincularnos con el tema son las que justamente van transformando esa situación, van promoviendo ese cambio cultural, que esperemos que el día de mañana ya quede instalado a nivel internacional.
Pero Santiago,
en definitiva, lo de la fecha es lo menos importante. Lo importante es que las radios universitarias podemos manifestarnos y ponernos, aunque sea un día al año, en el temario de todos los temas que se discuten en el mundo.
Santiago, te quería consultar respecto a esto de tomar como punto de partida la inauguración de la Radio Nacional Universidad de La Plata, y en este recorrido, en este camino de 90, casi 90 años, bueno, hay alguna ideología respecto a lo que es la defensa de la educación pública y gratuita junto con las políticas de derechos humanos, tomando también como una premisa la comunicación con sentido crítico, que incluso es algo que ustedes publican en su página.
En la página, vos, sí.
Exactamente, que bueno, ha ido cambiando. ¿Cuál es la opinión respecto a los logros que se han obtenido o no respecto a esto en estos 90 años en la radio universitaria latinoamericana?
Mira, te voy a contestar con un ejemplo concreto digamos, que tiene que ver con los últimos años de vida de la radio. La radio y la universidad pública, digamos, y todos los que estamos vinculados a las discusiones disciplinares en torno a la comunicación, venimos pregonando desde el reinicio de la vida democrática argentina, ya está próxima a alcanzar 3 años, que la radiodifusión en Argentina tenía que tener un marco normativo distinto del que le dio la dictadura cívico-militar que azotó el país entre 1976 y 1983. La democracia a lo largo de muchísimos años, después del 83, no fue capaz de generar un marco normativo para el ejercicio de la radio y de la televisión. Pasaban los gobiernos democráticos, pero no se lograba avanzar, o por lo menos concretar, una ley que pudiera regular los medios de comunicación en democracia y para fortalecer la democracia. Bueno, tanto se baja el pájaro a la fuente que al final esta se rompe, ¿no? Entonces, muchísimas entidades, entre las cuales participó, por supuesto, Radio Universidad de La Plata y las radios universitarias argentinas, fueron allanando el camino para que finalmente en el año 2008 pudiera sancionarse en el Congreso de la Nación una ley de servicios de comunicación audiovisual que promueve una comunicación abierta, democrática, pluralista, con capacidad de acceso a los medios de comunicación para las entidades que siempre han permanecido ajenas a eso, que no tienen el poder económico de poder instalarse. Y bueno, y eso es parte, digamos, de ahí se condensan, creo, buena parte, digamos, de los fundamentos políticos que ha tenido la radiofonía universitaria argentina y nuestra radio en particular, ¿no? Una comunicación que nos permita, como por ejemplo ocurrió en nuestra universidad a fines del año pasado, poder tener un canal de televisión propio. Uh-huh. Entonces, de una manera, ese marco normativo que todavía no está plenamente vigente para todos los actores, pues bueno, han habido recursos judiciales presentados por las corporaciones más poderosas del país en cuanto a medios de comunicación y que más se han opuesto a la vigencia de esta ley, todavía hay algún artículo que no está vigente, pero en definitiva una nueva ley. Ustedes han tenido también en Uruguay una ley para la radiofonía comunitaria. Bueno, buena uh-huh, parte de sí. esos fundamentos son los que están en el texto de esta norma de la que te hablo y que, bueno, fueron el resultado de un proceso de transformación social que, como decíamos hoy, son cosas que llevan tiempo, pero sobre las cuales nunca hay que dejar de trabajar, porque si no, los cambios no se producen.
Santiago, en el orden jurídico argentino, digamos, en la ley argentina, se reservan frecuencias para las radios universitarias. Entonces, sí, por ley, las universidades nacionales tienen derecho a determinado número de frecuencias de radio y de televisión.
Exacto. Bien. Exacto. La ley establece que cada universidad nacional puede solicitar, si lo desea, un canal de televisión, una frecuencia para trabajar con producciones audiovisuales en lo que es la nueva televisión digital abierta terrestre y también una radio universitaria. Bueno, ya hay universidades que previamente a esta ley ya la tenían, como claro. la universidad nuestra en La Plata y otras más en el país, pero hoy por hoy cada universidad nacional está en condiciones de poder explotar una frecuencia de radio y una de televisión, y es parte también del trabajo que tenemos como radios universitarias poder sensibilizar a quienes toman decisiones en aquellas universidades que aún no tienen estos medios de comunicación de las ventajas que tiene para una universidad poder encontrar canales de comunicación fluidos con sus públicos.
Uh-huh. Santiago, queremos conocer, teniendo en cuenta que, son la radio que tiene más edad, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta Radio Universidad Nacional de La Plata? Recursos humanos, recursos económicos, a grandes rasgos, ¿quién aporta económicamente o qué porcentaje del presupuesto de la Universidad Nacional de La Plata se destina a la radio?
Mira, la Universidad Nacional de La Plata es la que sostiene la radio universidad. Uh-huh. Es decir, dentro de lo que es el presupuesto universitario, la gran parte pero estoy hablando de un porcentaje arriba del 90%, está destinado al pago de sueldos, uh-huh. tanto del personal docente como del personal no docente. Nosotros llamamos no docente a los funcionarios que trabajan en la universidad, funcionarios en el sentido no argentino, sino en español. Me refiero a aquellos trabajadores que atienden las bibliotecas, los departamentos administrativos, hacen las tareas de ordenanza, de limpieza, de manutención de los edificios, choferes, es decir, todo el personal que hace que la universidad funcione más allá, digamos, de la labor docente, que eso es lo que llamamos el personal docente, ¿no? Entonces, entre docentes y no docentes, más del 90% del presupuesto se distribuye hacia el pago de sus servicios, ¿no? A través de lo que es el sueldo. Bien. Eso por un lado. De lo restante, bueno, hay 17 facultades. La Universidad Nacional de La Plata ha creado facultades también en los últimos años, por lo cual su oferta académica es enorme y la cantidad de alumnos que recibe año a año y que permanecen en la ciudad estudiando en la universidad también es de proporciones. De hecho, se nota en la propia composición de la ciudad. Esta es una ciudad que cuando llega el mes de enero, por ejemplo, que cuando no hay clases, cambia totalmente, porque no están esos universitarios que son en la ciudad de La Plata. Bueno, volviendo a la cuestión, el presupuesto de la Universidad Nacional de La Plata tiene una parte que es para la radio universidad, y la mayor parte del presupuesto que tiene la radio para trabajar proviene justamente de eso. Nosotros tenemos también la posibilidad de pautar publicidad en la radio, y aunque es mucha la entrada de dinero en este rubro, nos viene bien tener publicidad, porque nosotros tenemos un programa de becas de experiencia laboral para jóvenes graduados y alumnos avanzados de comunicación y de otras disciplinas que también se aportan a la programación de la radio. Y en definitiva, con eso la radio se sostiene. Más allá de que en estos momentos estamos también participando de algunos programas de equipamiento que está promoviendo el gobierno nacional a través de un programa de igualdad cultural para poder reequipar las radios. Digamos, desde Aruna, desde la Asociación de Radios, hemos solicitado a las autoridades de la Asociación participar en ese programa. Hemos sido escuchados, nos han dado una respuesta y ahora estamos esperando, digamos, que los pedidos de equipamiento que las radios universitarias formulamos al Ministerio de Educación puedan ser respondidos. Bueno, estamos justamente trabajando en esta línea y calculo yo que si podemos instalar esta nueva línea de financiamiento, no solamente nuestra radio se vería beneficiada, sino que muchas de las radios universitarias que hay en Argentina, que son en general más chicas, van a tener un impacto muy positivo en su nivel de equipamiento.
Santiago, y en cuanto a recursos humanos, ¿cuántas personas aproximadamente trabajan a diario allí en la Radio Universidad Nacional de La Plata?
Nosotros tenemos una planta de 70 trabajadores, que son, bueno, forman parte de estos trabajadores no docentes que te mencionaba hoy, entre los cuales tenemos técnicos de planta transmisora, técnicos operadores de estudio, tenemos periodistas, tenemos locutores y también administrativos y gente vinculada a lo que es la actividad de programación. Esos son los departamentos que tiene la radio y la verdad que es una radio muy numerosa. De hecho, cuando participo en reuniones de Aruna con otras radios universitarias y surge a veces la comparativa, es medio me da un poco de vergüenza a veces mostrar los números de la radio, porque la verdad que es una radio que tiene un personal, bueno, aparte de ser personal calificado, es una planta muy numerosa y que nos permite hacer un montón de cosas.
Bien, Santiago, te damos las gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, felicitándolos por su aniversario número 89 y bueno, deseando que las condiciones en la ciudad de La Plata sean en los próximos días lo mejor posible. Hay algunas donaciones que incluso la radio está recibiendo para los afectados.
Sí, la radio está recibiendo donaciones y bueno, estamos participando de las actividades de la Universidad Nacional de La Plata que están coordinadas por un consejo social, que es una organización que tiene la Universidad Nacional de La Plata de vinculación con distintos sectores sociales de la universidad, de los universitarios, y que siempre funciona y bueno, y que ahora se puso a trabajar con mucho más ahínco para poder canalizar que toda esa ayuda pueda llegar justamente a quienes más lo necesitan.
Bien, era entonces Santiago, te despedimos y bueno, les deseamos también para ustedes un buen 5 de abril. Esperemos el 5 de abril del año que viene nos estemos reencontrando también por el festejo de la Radio Universidad, del Día de la Radio Universidad Universitaria Latinoamericana.
90 años estaría cumpliendo
exactamente
el año que viene la radio allí en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, el deseo de que se puedan solucionar de mejor manera los inconvenientes que están pasando por estos días. Bueno, el abrazo para Santiago y para todos los compañeros de la Radio Universitaria.